At Penn Station East Coast Subs, your ears may hear, and your craving deep down inside hears.
Penn Station's cheesesteak is grilled to order with 100% USDA choice steak and sautéed veggies. Piled high on that legendary bread, topped with aged provolone and served melty and hot straight from the oven.
So when you hear, your craving knows.
Time for Penn Station, and don't forget the fresh cut fries.
Penn Station.
Love your sub.
Apartment People, champion, the trusted name in Columbus Living, brings you the District of Berkshire.
Man, it would be fun to live there, right by Tanger Outlet Malls. Oh my God, great location too, getting to and from Columbus, and a great deal right now.
Free rent until next year. Free rent until next year.
He ain't lying. Move in now, you don't pay rent until next year.
The District at Berkshire, available now at livewithchampion.com. That's livewithchampion.com. That's livewithchampion.com.
Un equipo muy especial presenta Conecta con nosotros en Radio Diversidad.
Arranca con un salto al día. Sujeta con tus manos la oportunidad. Vuelca tus sueños, hazlos realidad. Esto acaba de empezar.
Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Conecta con nosotros en Radio Diversidad. Hoy estamos Paquita.
Buenos días.
Y un servidor, Francisco.
Busca una mano que no te haga daño.
Tenemos el placer de tener con nosotros a don Ricardo Guinea, médico psiquiatra, que mi compañera Paquita y yo tuvimos el honor de conocerle hace unos años cuando estuvimos en el hospital de día.
Deciros que Ricardo Guinea ejerce su carrera profesional desde 1984 en el campo de la psicoterapia y el tratamiento global de personas con problemas psicológicos o emocionales, crisis personales o problemas psiquiátricos.
Comenzamos con la entrevista. Vamos a comenzar un poco por preguntar a Ricardo que de dónde te viene la vocación de ser médico psiquiatra.
Pues bueno, buenos, no sé si días o tardes,
pero siempre has querido ser médico.
Pero lo primero deciros que estoy absolutamente encantado de reencontrarme con vosotros.
O sea,
ha sido una sorpresa. Me invitaron a la entrevista. Yo siempre me siento muy honrado y de repente me encuentro con vosotros. Digo, pero qué maravilla. Sí. Es un encuentro con viejos, casi amigos, vamos a decir.
Claro, colegas, bueno,
viejos
casi.
Amigos. Viejos.
Muy bien.
Vale. Pues mira, a ver, cómo me vino a mí el interés por las cosas mentales. Bueno, es una historia, la voy a intentar hacer corta, sí. Pero es una historia muy divertida. Yo cuando era un niño, me interesaba el ilusionismo, porque tenía un vecino que me enseñaba cosas de ilusionismo. Entonces me enseñaba algunos trucos de magia y cosas por el estilo. Entonces, yo, que era muy curioso, me fui a las enciclopedias y tal, y investigando cosas que tenían que ver con el ilusionismo, di con el fenómeno de la hipnosis. Que es un fenómeno ya que está muy curioso, tal y cual. Entonces, investigando sobre la hipnosis, di con el personaje de Sigmund Freud. Yo debía de tener 12 años. Que era un personaje interesantísimo que hablaba de cosas como el inconsciente, la sexualidad. Dios mío, la sexualidad, qué cosa más interesante, ¿no? Cuando tienes 12 años,
no.
Piensas, eso tiene que ser interesante, ¿no? Y entonces, y de repente me puse a leer a Freud. Y de repente, pues unas cosas condujeron a otras, y de la manera más natural del mundo, pues pasé de querer hacer magia como ilusionismo a intentar comprender lo mental, y hasta ahora.
¿Y cuáles son tus referentes en psiquiatría?
Uy, muchos. Muchos, muchos. A mí, por mencionar alguno, por ejemplo, pues si hay alguien que tenga curiosidad, a mí uno de los referentes más interesantes es un psiquiatra norteamericano de los años 30 del siglo pasado o anterior, que se llamaba Harry Stack Sullivan. Harry Stack Sullivan probablemente fue un gran psiquiatra, fue el fundador de la rama de la psiquiatría interpersonal, es decir, no era una persona que pensaba que los problemas psiquiátricos eran meramente biológicos. Harry Stack Sullivan pensaba y escribía que en psiquiatría los problemas son fundamentalmente interpersonales. ¿no? Era un tipo muy adelantado a su tiempo. En uno de sus libros, la frase con la que, abría el libro era: todo el mundo es más una persona que cualquier otra cosa. A mí me parece un adelantado. Y este es uno de los referentes, ¿no? Otro referente, por ejemplo, pues podría ser perfectamente Franco Basaglia, un psiquiatra italiano, que allá por los años 40-50 pues organizó una enorme revolución psiquiátrica pues para terminar con los antiguos psiquiátricos, ¿sabes? No fue el único, porque hubo también antes Philippe Pinel, un alienista francés del tiempo de la Revolución Francesa, o William Tuck, un inglés, un filántropo, pero vamos, pero por decir un par de referencias que puedan interesar a nuestros oyentes, pues Basaglia, desde luego, no tiene desperdicio.
Doctor Guinea, o Ricardo.
Dígame usted, Paquita.
Toda la vida ha habido y sigue habiendo mucho estigma hacia nuestro colectivo. ¿Qué opinas de esto?
Hombre, el estigma, efectivamente tienes razón, hay un malentendido tremendo que asocia, digamos, cualquier tipo de diagnóstico psiquiátrico con un temor a situaciones descontroladas, situaciones embarazosas, etcétera, etcétera. Hay que decir que, bueno, en su inmensa mayoría esos temores son completamente infundados, ¿no? Sí. Y además llevamos muchos años... Ya muchos años trabajando codo con codo, usuarios, familias y profesionales, para intentar hacer pedagogía sobre esto. Pero sobre esto, además, hay una anécdota. Un buen amigo, Martín Vargas, un psiquiatra amigo mío, una vez, después de estar 15 años luchando contra el estigma y habiendo comprobado que no habíamos conseguido eliminarlo de la sociedad, tuvo una ocurrencia muy interesante y me dijo: mira, Ricardo, esto del estigma va a ser como limpiar la casa, ¿no? Es decir, tú la limpias el lunes, pero también la tienes que limpiar el martes y el miércoles, porque por limpiarla una vez ya no la limpias para siempre. Claro. Entonces yo creo que la lucha contra el estigma, tranquilamente, porque yo lo pienso como una actividad tranquila, ¿sabes? Pero tranquilamente, pues es una parte de nuestra actividad, de todos, o sea, de todos los que estamos involucrados en este medio. Todos tenemos conversaciones y en cada conversación tenemos una oportunidad de aclarar conceptos. Ahora lo estamos haciendo, de hecho.
Sí, aquí visibilizamos,
lo estamos haciendo.
No, y los medios de comunicación también tienen que...
Claro.
Sí, sí. Hombre, hemos avanzado también mucho.
Se ha avanzado, pero hay que avanzar más.
Pero hay que seguir. Pero yo, acordaros de esto que vamos, yo pienso que las casas hay que limpiarlas todos los días. Claro.
Bueno, como director de un hospital de día, que ha sido durante muchos años, ¿podrías explicar a nuestros oyentes cómo funciona este dispositivo? ¿Qué tratamientos se hacen?
Vamos a ver, un hospital de día... es un dispositivo que parte de la idea de que, primero, hay algunas personas que necesitan más ayuda del que se les puede dar con una consulta semanal, o con una consulta quincenal, o con una consulta mensual, ¿no? Pero que, sin embargo, no tienen que dormir en una cama de hospital para recibir esa ayuda. Entonces, a partir de aquí aparece pues lo que llamamos técnicamente los dispositivos intermedios, que son dispositivos donde se aporta una ayuda lo más, vamos, conforme a las necesidades de la persona. Y entonces hay personas pues que, pues, en lugar, no sé, voy a poner un ejemplo concreto, yo trabajo con adolescentes, pues si hay un adolescente que, porque tiene ansiedad o se encuentra mal, etcétera, no puede ir a clase, pues entonces el hospital de día le ofrece: bueno, pues no, en lugar de ir a clase vamos a crear un lugar amistoso para que tú puedas ir, vas a ir aquí, vas a tener un profesor donde se te ayuda con tus tareas académicas, que ahora lo hemos incorporado, ¿sabes? Vas a tener un psicólogo prácticamente a tu lado todo el tiempo para apoyarte en la vida cotidiana, etcétera, etcétera. Y entonces, pues así se puede hacer que los tratamientos y los apoyos y los soportes puedan tener la dimensión necesaria en cada momento, sin necesidad de estar eligiendo entre dormir en una cama de hospital o estar en casa, ¿sabes? A la buena de Dios.
Los profesionales de la psiquiatría y la sociedad sabemos que hay mucha problemática con los jóvenes y adolescentes, tentativas de suicidio, también, digamos, adicciones a nuevas tecnologías. ¿Cómo se podría mitigar estos problemas?
Pues es una pregunta excelente e importantísima. Y yo creo que nos la estamos empezando a hacer ahora los profesionales, los sociólogos y la gente en general. Primero, es verdad que se constata una especie de...
Apartment People, Champion, the trusted name in Columbus Living, brings you the District of Berkshire.
Man, it will be fun to live there, right by Tanger Outlet Malls. Oh my God, great location too, getting to and from Columbus, and a great deal right now.
Free rent until next year. Free rent until next year.
He ain't lying. Move in now, you don't pay rent until next year.
The District at Berkshire, available now at livewithchampion.com. That's livewithchampion.com. That's livewithchampion.com.
De oleada inédita, ¿no? De adolescentes con problemas de salud mental. Inédito.
Sí, sí.
Se están aportando más recursos que nunca, por ejemplo, en los institutos, en la Comunidad de Madrid, y me imagino que en todos los institutos que dependen del Ministerio, incluyendo también los privados, pues hay mucha conciencia de que puede haber parte de los chicos que van que tienen estos problemas, se habilitan algunas formas de apoyo, etcétera, etcétera. O sea, pero es verdad que hay una especie de avalancha, y eso lo notamos, por ejemplo, en temas como suicidio. Lamentablemente, el suicidio es una causa de mortalidad muy importante en la franja de debajo de 18 años. Uh-huh. Lo observamos no solo en suicidios consumados, que afortunadamente no son muchos, pero tentativas de suicidio. Uh-huh. Lo comprobamos con fenómenos que empiezan a considerarse habituales. Lamentablemente, autolesiones, trastornos de alimentación, bullying o toda clase de trastornos de problemas sociales en los institutos, ¿no? Y nos estamos preguntando por qué demonios estará pasando esto, teniendo en cuenta que vivimos afortunadamente en un momento donde la tecnología y la economía nos da recursos que tampoco habíamos visto nunca antes. Y entonces, bueno, hay algunas, por apuntar algunas respuestas. Pues, por ejemplo, una de las respuestas posibles podría tener con la fragilidad de las familias. La fragilidad. Sí. Hay familias
cada vez
más frágiles. No solo desestructuradas, sino también hay una... Nosotros, por ejemplo, en el hospital de día ahora estamos viendo un poquito, estudiando las familias, estamos investigando con la Universidad Complutense, tenemos un programa de investigación muy chulo, y nos encontramos que prácticamente todas las familias de los chicos que tenemos en el hospital son familias que les va mal. Porque ha habido divorcios complicados, o porque ha habido, en fin, por toda clase de situaciones. Otro factor muy importante que estamos empezando a tratar de entender es el tema de las nuevas tecnologías.
Ahora mismo, muy peligroso,
sí. Sí, sí. Ahora mismo... Un niño puede tener acceso a un móvil a los 6, 7, 8 años o incluso antes.
Sí, sí.
Esto no tiene precedentes en la historia de la humanidad, ¿sabes? Yo cuando tenía 2 años seguramente me daban un sonajero, ¿sabes?
Sí, sí, es que era...
Pero ahora te puedes encontrar con un móvil. El problema es que la relación con estos dispositivos es enorme, puede ser muy estimulante, pero extraordinariamente adictiva. Está cambiando la forma en que se relacionan los adolescentes entre sí. Está cambiando la forma, está cambiando hasta el concepto de lo que se llama amistad, por ejemplo. Cuando yo era niño, hace algunos años, un amigo era alguien a quien veías todos los días, con el que jugabas al fútbol, le subías a buscar a su casa, le pedías a su mamá que le levantara el castigo para bajar a la calle si le habían castigado, etcétera, etcétera. Y era una actividad exquisitamente social. Sí. Ahora mismo, muchos de los adolescentes, con lo que ve, cuando les preguntas, ¿tienes amigos? Te enseñan sus amigos de Instagram y tal. Bueno, podemos llamar amigos a cualquier cosa, pero ese tipo de relaciones a través de las redes sociales son muchísimo más livianas, mucho más frágiles, ¿no? Y además hay otra cosa, que a través de esas relaciones son frágiles, son muy fáciles de eliminar, y yo creo que nos ha llevado a una generación de adolescentes sorprendentemente frágiles para las relaciones sociales.
Sí.
Pero yo creo que todavía no entendemos bien esto y seguramente...
Yo creo que también es los objetivos que tienen los adolescentes que quizá no son los adecuados. Puede ser. Y los valores que se les inculcan y... A veces no.
Hay un montón de... Hay un montón de factores, por ejemplo. No sé, ahora, por ejemplo, otro dato, por ejemplo, podría ser el cambio de la composición social. Por ejemplo, las familias, ahora mismo la mayor parte de las familias tienen uno o dos hijos.
Claro.
En mis tiempos las familias numerosas más eran la regla. Eso hace que te pases muchos años de tu infancia peleándote y arreglándote con tus hermanos.
Sí.
Con lo cual uno despliega una serie de herramientas, y de habilidades sociales. No me gusta llamarlo habilidades sociales. Una serie de fórmulas de encontrarte con los otros que ahora mismo no están presentes, porque ahora tenemos muchos hijos solos y que se crían con el móvil o la tablet en la mano.
Sí.
Y no están contendiendo, no están jugando con los amigos. Y además esto es muy interesante porque la edad a la que los niños, por ejemplo, y las niñas tienen que aprender estas cosas es una edad muy temprana. O sea, Piaget, por ejemplo, un estudioso del desarrollo en la infancia, determinaba unos periodos sobre los 4 años, entre 4 y 6 años, ¿no? Que son periodos donde Piaget planteaba que es conveniente que los chicos pasen tiempo juntos con la mínima supervisión posible de adultos. La mínima. La mínima. Para que ellos se organicen entre ellos, como así sucedía. Los niños de esa manera aprenden a compartir los juguetes sin que un adulto tenga que estar poniendo reglas constantemente, ¿no? Ahora mismo nos encontramos una generación de chicos muy cuidados, muy supervisados.
Demasiado sobreprotegidos.
Es difícil encontrar las palabras que describirían eso, pero algo de eso puede estar pasando. Y vamos a tener que entenderlo los próximos años para ver qué pasa.
No, y además que yo pienso que las relaciones también ahora con los chavales son más tóxicas, porque claro, con ese tipo de adicciones que tienen a las tecnologías nuevas y todo eso, pues son relaciones tóxicas. Pueden serlo, vamos.
Sí, la palabra toxicidad es una palabra que ha hecho fortuna y se habla de relaciones tóxicas, amores tóxicos, amistades tóxicas. Bueno, yo esto lo traduzco para mí en situaciones en que hay personas que adoptan comportamientos abusivos sobre otras personas, y hay, sobre todo niños y adolescentes, y hay niños y adolescentes que no han aprendido a defenderse de este tipo de situaciones.
Claro.
No han aprendido a defenderse.
Caen en redes de cosas.
Entonces se produce una situación...
muy manipulable.
Es una situación difícil de entender, ¿sabes? Porque, a ver, yo ya te digo, yo iba al colegio y yo me acuerdo perfectamente, también pues allí a veces pues teníamos problemas con los compañeros, había compañeros que lo pasaban mal, yo solo he visto mucho... reflexionando sobre mi infancia y mi adolescencia, pues había algunos chicos que hoy probablemente tendrían mejores oportunidades que entonces, por ejemplo, chicos con algún problema, porque yo me acuerdo, yo tenía en mi clase había un chico que tenía un problema visual grave, ¿sabes? Que probablemente no veía la pizarra.
Claro.
¿Sabes? Y entonces era un chico que nunca traía los deberes hechos, por ejemplo.
Jolín.
Bueno, estas cosas afortunadamente ahora en un colegio normal no se le pasan por alto a los psicopedagogos.
Claro.
Pero sin embargo, pienso que hay algo que sucede en la forma en que se relacionan los chicos ahora que les ha hecho que se vuelvan más frágiles, por lo menos algunos de ellos.
Sí. ¿Cuáles son los signos de alerta que hay de que hay un problema de salud mental, para que vosotros los profesionales podáis tratarlo y prevenir que pueda ser más grave? ¿En qué punto?
Pues vamos a ver, depende del tramo vital, ¿sabes? Puede haber niños que por algún tipo de problema perinatal, etcétera, etcétera, puedan correr el riesgo de presentar problemas tempranamente. ¿Cómo se detecta? Pues que tengo una amiga pediatra, me dice, pues cada vez veo más niños hipotónicos, de poco tono muscular, que interaccionan poco con los adultos. Bueno, normalmente los chicos ahora con el sistema de salud que tenemos pasan por muchos controles y normalmente esto se detectaría. Estos son problemas de comienzo precoz, ¿no? Pero luego, por ejemplo, si estamos hablando ya más en la adolescencia, hoy está muy bien estudiado lo que sucede hasta 3 o 4 años antes de que una persona pueda, pueda emerger con un problema psiquiátrico importante, que es el momento, lo que el clásico momento del brote, cuando uno pierde los papeles, uno se le va la olla, uno piensa esto, piensa lo otro. Sin embargo, lo que hoy conocemos muy bien, que los chicos antes han estado seguramente hasta...
When your furnace or air conditioner quits, you need it fixed, fast. This is Dennis Sullivan, president of CARE Heating and Cooling. Our technicians are paid to fix your HVAC system, not sell you a new one. We show up on time, diagnose the problem, and get you comfortable again, without the high-pressure sales pitch. It's our commitment to honesty and craftsmanship that helped us win the Lennox Partner of the Year Award and a BBB Torch Award for Ethics last year. So, call CARE Heating and Cooling at 1-800-COOLING or book an appointment online at careheatingandcooling.com. When you need a company you can trust.
3, 4 años, pasándolo mal... deprimidos, con problemas sociales. Problemas sociales, me refiero a problemas con los compañeros, aislados, aislados, el niño que está solo en el recreo, y muchas veces con fracaso escolar, no pudiendo sacar adelante las tareas. Y esto, pues, cuando se dan esas condiciones, pues, hombre, sería el momento de que alguien eche un vistazo a ver qué está pasando.
Sí. ¿Crees que se invierte lo suficiente en el campo de la salud mental y qué recursos son mejorables?
Mira, yo me acuerdo, como sabéis, yo he sido un activista para que aumentase la cantidad de aportación de fondos públicos para la salud mental. Y hay que reconocer que desde que yo empecé con esto hasta ahora se ha avanzado muchísimo. Se ha avanzado muchísimo. Yo he tenido la fortuna de ver cómo el sistema de rehabilitación, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, pasaba de tener cero a tener una red aceptablemente potente, donde cualquier persona que lo necesite puede acceder en un plazo de 6 meses, no es lo óptimo, pero generalmente en un plazo de 6 meses a 1 año puede accederlo, puede acceder a un tipo de servicio así, y son servicios potentes, ¿sabes? ¿Qué sería mejorable? Foucault decía que la demanda de seguridad social es infinita.
Entonces,
es infinita. Entonces, siempre, hagamos lo que hagamos, siempre va a haber alguna necesidad insatisfecha. España es un país desarrollado que históricamente, aunque ahora ya estoy un poquito más alejado de esta cosa, históricamente invertía menos que la media de los países ricos en salud mental. Pero eso ha podido ir mejorando. Sin embargo, por ejemplo, España, a diferencia de Estados Unidos, invirtiendo mucho menos, generalmente tiene mejores resultados porque es un sistema mucho más eficiente.
Es un sistema eficiente. Bueno.
¿Qué se podría mejorar? Yo creo que ha mejorado muchísimo la formación de los profesionales, ¿no? Ahora, pues, llevo 40 años en esta profesión y ahora, por ejemplo, con los profesionales jóvenes tienen una formación completamente correcta. Están apareciendo especialidades, por ejemplo, la psiquiatría y psicología infantil ya está implantándose en muchos sitios y antes ya no... yo, cuando era joven, no existían psiquiatras prácticamente. Si una persona se ponía mala cuando yo tenía 10 años, iba al neurólogo o al neuropsiquiatra, ¿sabes? Ahora mismo tenemos un sistema donde se puede hacer. ¿Cuál es el problema? Este sistema está saturado.
Claro.
Está saturado. Ahora mismo uno de los problemas es que tú pides una cita y te la pueden dar a lo mejor en un plazo de tiempo a veces razonable. El problema es que las necesidades han crecido tanto, quizás porque ahora las identifiquemos mejor o que hay más expectativas de que los sistemas públicos ayuden de esta y de la otra manera, pero a veces les cuesta reaccionar, ¿no? De todas las maneras, también, mira, siempre hace falta más inversión en salud mental, pero también siempre hace falta más inversión en salud en general, pero también hace falta más inversión en asistencia social a los más desfavorecidos. Es decir, cada sociedad aporta a sus sistemas de protección una fracción de lo que produce. Pero a menudo no puede aportar todo lo que se necesita, porque no se produce suficiente, no hay un excedente de suficiente como para que se pueda aportar todo lo que necesita. Entonces, pues hay que, irselas apañando, porque luego afortunadamente, como vosotros os consta, pues hay un montón de modos, hablemos de dispositivos de ingeniería social, baratos y costo efectivos, que ayudan a la gente bastante bien o muy bien.
Bueno, ¿y qué cosas importantes crees que se deben mejorar en salud mental? Ya que dices que nos acabas de decir que han aumentado el número de psiquiatras, que antiguamente había muchos menos, ¿cómo han progresado las terapias?
Pues, bueno, se avanza. Vamos a ver, yo soy muy curioso y una de las cosas que me está fascinando en los últimos años es cómo está avanzando, por ejemplo, la investigación básica en neuropsicología, ¿no? Entonces hay cosas que hay algunos aspectos de lo mental que antes lo abordaban los filósofos preguntándose qué era la consciencia, por ejemplo, y ahora mismo pues los neuropsicólogos están efectivamente intentando dar respuestas a qué demonios era eso de la autoconsciencia, de la consciencia, es decir, cómo es posible que una asamblea de celulitas que tenemos en la cabeza pueda producir una situación donde no solo yo soy consciente de que estoy aquí, sino que soy consciente de que estáis vosotros y podemos tener una conversación. Esto es algo realmente maravilloso. Y se está empezando a crear modelos donde esto podría ser inteligible. Por ejemplo, esto en el capítulo de la investigación básica. Esto está siendo fascinante. En clínica, por ejemplo, pues también, hombre, por una de las cosas que está cada muy poco tiempo se revisan los criterios y las opiniones sobre lo que sea, por ejemplo, los problemas que nos hacen sufrir como personas y cada 10 años pues cambia bastante las ideas de cómo, por ejemplo, he estado repasando esta mañana algunos de los cambios, por ejemplo, que había en una de las clasificaciones internacionales para clasificar, que utilizamos los profesionales para clasificar las situaciones que nos encontramos, y por ejemplo, cada vez se habla menos de situaciones diagnósticas cerradas y se habla más de espectros, es decir, de ¿cómo diría yo? De situaciones donde entre 0 y 100 cualquier ciudadano está en algún punto en el sentido de la tendencia a la conducta autista o por ejemplo o el psicoticismo o cualquiera de estas cosas o incluso el estado de ánimo. Entonces está complicando y enriqueciendo muchísimo la forma en que entendemos estas cosas. También aparecen nuevas estrategias de tratamiento, aparecen nuevos fármacos de vez en cuando y algunos de ellos pues han aportado mucho bienestar y han aliviado mucho. Y en paralelo a esto, pues también se multiplican, mejora y se multiplican nuestro conocimiento y las técnicas que podemos aprender los profesionales para ayudar a las personas en determinadas situaciones.
Bueno, pues casi estamos terminando con esta interesante entrevista, Ricardo. Y una última pregunta antes de pasar a una serie de preguntas más informales. Sería, ¿qué opinas de las publicaciones de los libros de autoayuda? Nosotros hemos leído alguno y trabajado algunos capítulos sueltos de algún libro. Por ejemplo, de las gafas de la felicidad o el del monje que vendió su Ferrari, ese tipo de libros.
Bueno, yo creo que hay una gran diversidad. Yo conozco algún libro de autoayuda que me lo he leído yo y me ha parecido muy interesante, ¿sabes? Pero también hay algunas veces que hay libros de autoayuda que vienen a resultar excesivamente simplificadores. ¿Cuándo no? A veces falsos. ¿Sabes? O sea, no quiero mencionar, pero yo, por ejemplo, recuerdo un famoso pediatra que tenía un procedimiento, vamos, recomendaba un modo de educación de los niños, que yo creo que incluso tuvo que retractarse años después, porque se dio cuenta de que todos los consejos que había dado en aquel momento y que fueron seguidos ciegamente por muchas familias, que esos consejos resultaron no ser buenos consejos, ¿sabes? En todo caso, yo autoayuda, a mí me parece interesante que las personas busquen ayuda para sí mismos, sean curiosas. Por ejemplo, me está pareciendo más que los libros últimamente muy interesante, por ejemplo, en redes sociales, en YouTube, por ejemplo. Yo consulto muchas veces YouTube porque hay muchísimos testimonios en primera persona de los que he aprendido muchísimo. Por ejemplo, últimamente me interesa cada vez más los trastornos de espectro autista. que es un espectro, es decir, es una, como decimos, sí, entre 0 y 100 todos estamos en alguna parte, ¿sabes? Pero y a mí me ha ayudado muchísimo, no solo lo que he podido leer en los libros, sino algún canal de YouTube donde hay un, ahora no recuerdo su nombre, hay una psicóloga que se presenta como autista, ¿sabes? Y ella explica cómo vive la vida cotidiana, cuáles son sus trucos para vivir. Tiene una vida que no se parece mucho a la vida de otras personas. Para ella, por ejemplo, cuenta como, por ejemplo, que para ella ha aprendido a relacionarse efectivamente, de manera efectiva con los demás, pero que para ella es un trabajo agotador. Es agotador y que cuando se satura necesita separarse para descansar. ¿Sabes? Y que en realidad ella, para ella, relacionarse con los demás es algo parecido a un trabajo, y cuando en realidad ella, cuando está bien, es cuando está consigo misma. Por ejemplo, no sé qué decir, esta clase de informaciones me resulta muy enriquecedoras, teniendo, por supuesto, cuidado con el hecho de que también en las redes sociales hay información buena, mala y regular, ¿sabes?
Hay algunos... que en páginas adecuadas.
Es difícil dar un consejo general sobre cómo... Yo le suelo invitar a la gente que utilice el sentido común. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, seguramente no es verdad. ¿Sabes?
Sí, como están también los dichos de Fan News y todo...
Bueno, para las preguntas informales doy paso a nuestra compañera y amiga Paquita.
Vamos allá.
A ver, ¿qué tipo de música te gusta? ¿Y cuál es tu autor o grupo preferido?
¿Qué tipo de música me gusta? Madre mía, a mí me gusta muchísimo la música. Me gusta el folk, por ejemplo, en algunos, me gusta el jazz. Especialmente me gusta la música clásica, me encantan los cantautores, me resulta dificilísimo decir uno, por lo que me olvido de todos los demás. Yo, por ejemplo, para mí, por ejemplo, un montón de artistas y compositores de los años 60, 70, me parecen fascinantes. No sé si, bueno, vamos a grupos, Pink Floyd, por ejemplo, Genesis, me fascinan. Pero luego vamos al jazz, yo qué sé, John Coltrane o... no sé. En el capítulo de cantautores, yo soy un loco completo de Joni Mitchell, que es una cantautora de origen canadiense, que está muy anciana ya, pero que ha tenido una carrera absolutamente preciosa y ha compuesto unas canciones maravillosas.
Bien, bien. ¿De dónde te viene la afición por la música?
Pues no tengo ni idea, pero yo recuerdo que cuando era niño escuchaba música. Y de repente, en algún momento, no solo escuchaba la melodía, sino escuchaba las distintas voces que aparecían en la armonía. Y yo pensaba, oye, esto es muy divertido. Muy divertido. Entonces, en cuanto pude, me pedí que me regalasen una guitarra, que era el instrumento más a mano, y empecé a trabajar con la guitarra, y a partir de ahí, pues el mundo de la armonía no tiene fin. O sea, es un mundo donde puedes pasarte toda la vida y no lo agotas nunca.
Es como la musicoterapia, que bien aplicada...
Ajá, sí, señor.
Es bárbara. Bueno, perdón por la interrupción.
No, hombre, por Dios, pasitas, estamos entre amigos.
¿Qué tipo de lectura te gusta más?
Pues mira, yo soy para leer un poco extraño. Bueno, no extraño. Como la mayor parte de los hombres, suelo leer más ensayo que novela. A mí me interesan mucho las lecturas sobre filosofía, por ejemplo. Me gusta... Con el tiempo me he ido interesando más por la filosofía. Entonces, lo que pasa es que, como yo digo, soy un turista de la filosofía, pero intento leer a Kant, por ejemplo, o intento leer a, yo qué sé, Rorty o Spinoza, o algunos de los grandes filósofos, o también leí en su momento a Platón, etcétera, etcétera, Aristóteles, o son... A mí me gusta mucho eso. En novela, por ejemplo, he disfrutado muchísimo... Sorprendentemente, por ejemplo, con este escritor ruso, a ver, el de Crimen y Castigo.
Dostoyevsky.
Yo con Dostoyevsky lo dejaba, porque veía un libro de 1000 o 2000 páginas,
sí,
y
digo,
esto tiene que ser duro de leer, y sin embargo no me lo he pasado tan bien con otras novelas. Últimamente mi favorito es el escritor de Los Detectives Salvajes, un chileno que ahora, ¿cómo se llamaba? Bueno, Los Detectives Salvajes, eso cualquiera lo puede. Me parece que es el escritor más brillante. Más brillante que he leído en los últimos tiempos.
Vaya, vaya. Aquí en el Hospital de Día hacemos un taller de cocina y hemos publicado un recetario que está en la imprenta y se presentará el día 10 de octubre, el Día de la Salud Mental, por el cocinero Juan Pozuelo.
¡Qué maravilla!
¿Cuál es tu plato preferido?
Uy, vamos a ver, yo estoy casado con una vasca y yo pensaba que no me gustaba el pescado, pero no. Cuando descubrí cómo preparan los vascos el pescado, dije, esto es
fantástico.
Maravilloso. Luego también soy un fan de la cocina italiana. La pasta, cualquier cosa que venga de la cocina italiana me encanta.
Uh-huh. ¿Qué prefieres, mar o montaña?
Cualquiera de las dos, pero el mar para pasear por la orilla. Y la montaña, en tiempos para subir montañas. Ahora me da más pereza. En la montaña disfruté muchísimo en bicicleta. Subiendo y bajando puertos. En tiempos, ahora ya lo tengo medio abandonado eso.
¿Cuál es tu lugar preferido para desconectar?
Pues desconecto paseando con mi perro. Por un parque, por ejemplo, o cuando me meto en mi cuarto y me pongo mi música y me pongo a leer. O me cojo la guitarra y me pongo a practicar.
Muy bien. ¿Y cuál es tu género de cine favorito?
Difícil también, pero a mí siempre me ha fascinado el cine negro de los años 50, 60, 40, el cine negro norteamericano.
Bueno, doctor Guinea, muchas gracias por haber venido a nuestro programa. Estamos muy agradecidos y te invitamos el día 28 de octubre a la Gala por la Salud Mental, organizada por la Asociación La Barandilla y el Hospital de Dialagman. Esperamos contar con tu presencia, ya que algunos de nosotros actuaremos representando una pequeña obra de teatro, titulada Normal, escrita exclusivamente para nuestro grupo de teatro, la compañía Arriba del Telón.
Pues voy a aceptar seguramente, si no pasa nada, nos vamos a ver allí. Me apetece muchísimo.
Genial.
Bueno, muchas gracias. Y antes de marcharnos, insistiros que no os quedéis sin entrada para la Gala por la Salud Mental, que como bien hemos dicho, se celebrará el próximo lunes 28 de octubre en el Teatro Infanta Isabel. No os la perdáis, ya que habrá teatro y actuaciones musicales variadas, como la del cantautor Andrés Suárez o el bailador Rafael Amargo. Y en el próximo programa,
más.
Auténticos olivos que son fuente de salud. Añade un chorrito de aceite a tu vida y saborea lo mejor del campo en tu mesa. Ofrecemos a nuestros clientes aceite virgen extra con la más alta calidad del mercado. Llama al 91-813-6457 y aprovecha nuestra oferta especial de aceite virgen extra, 10 euros el litro, con entrega gratis en tu casa. Di que llamas de parte de Radio Diversidad. Conoce nuestro aceite en Jaén Natural, www.jaennatural.es. Recuerda llamar al 91-813-6457.
Bridor. Somos una empresa familiar con más de 25 años de experiencia. Expertos en venta, distribución y comercialización de puertas, tarimas, armarios, así como la fabricación e instalación de nuestros trabajos a medida para viviendas.
Disponemos de un gran stock de casonetos y puertas acorazadas, con sedes en Madrid y Alicante. Encuéntranos en Madrid en calle Ávila 9 y calle Bañeza 10.
Ofrecemos asesoramiento personalizado sin compromiso. Contáctanos en Instagram, @bridor, en bridor.com o en el 910-568-946.
Haz realidad tus sueños con Bridor.
Apartment People, Champion, the trusted name in Columbus Living, brings you The District of Berkshire.
Man, it will be fun to live there, right by Tanger Outlet Malls. Oh my God, great location too, getting to and from Columbus, and a great deal right now.
Free rent. Until next year. Free rent until next year.
He ain't lying. Move in now. You don't pay rent until next year.
The District at Berkshire. Available now at livewithchampion.com. That's livewithchampion.com.
If one big beautiful bill has left you with one big confusing question, turn to BHM CPA Group. Their experienced professionals break down complex changes in tax law, accounting, and business regulations so you can make informed decisions with confidence. Simplifying the complex is what BHM CPA Group does best. Don't wait. Visit bhmcpagroup.com and let's get to work. BHM, because running a business is hard enough. Your finances shouldn't be. Visit bhmcpagroup.com today.